Radio Martí, siempre contigo.
Reiteran llamado internacional a campaña por la libertad del preso político José Daniel Ferrer. Se preparan para su primer debate los candidatos a la Casa Blanca, Kamala Harris y Donald Trump. La Organización de Estados Americanos denuncia exilio forzado de candidato opositor a la presidencia de Venezuela. Perece en accidente aéreo el director de la policía de El Salvador. Y la guerra entre Israel y Hamas sigue cobrando vidas.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Efraín García. En la sala de redacción se encuentran Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa, Alfredo Jacobo. Nelva Ismaray Ortega reiteró hoy su llamado a las organizaciones y gobiernos democráticos a que se incorporen a la campaña a favor de la libertad de su esposo, el preso político José Daniel Ferrer, al tiempo que insiste en la reclamación de fe de vida del opositor. Ortega insistió en su exhortación luego de que las autoridades del penal santiaguero Mar Verde le negaran la visita familiar.
El pasado martes 3 de septiembre del 2024 me dirigí para la prisión acompañada de mi hijastra Fátima Victoria y mi hijo Daniel José, que nos tocaba por reglamento la visita familiar y por 18ª ocasión nos negaron las autoridades carcelarias y la mal llamada seguridad del Estado. Verle nos permitieron la entrega de la jaula con los alimentos, aseo y algunos medicamentos. Nosotros seguiremos haciendo el llamado de solidaridad a toda la comunidad internacional, a todas las personas, organizaciones, instituciones, europarlamentarios, gobiernos democráticos, simpatizantes solidarios, amantes de la libertad, la democracia y la justicia, para que se unan a esta campaña por la libertad de mi esposo. Nosotros seguimos exigiendo fe de vida, no solamente fe de vida, sino también la restitución de todos sus derechos humanos y carcelarios, así como su libertad inmediata e incondicional.
Ferrer García, líder del grupo de oposición Unión Patriótica de Cuba, fue detenido el 11 de julio de 2021 en el contexto de los actos de protesta que se celebraron por todo. Y desde el 14 de agosto de 2021 permanece recluido en una celda de castigo según la denuncia de sus familiares. Ortega agradeció a las personas que apoyan la postulación de su esposo al Premio Sájarov a la libertad de conciencia. Al menos 142 migrantes de diferentes nacionalidades, entre ellos decenas de balseros cubanos, han muerto o desaparecido este año en la peligrosa travesía del Estrecho de la Florida para llegar a Estados Unidos, según cifras recopiladas por varias organizaciones. Entre enero y septiembre hemos registrado 142 personas migrantes fallecidas o desaparecidas, dijo a Martín Noticias Edwin Viales, monitor regional para las Américas del programa de migrantes desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones. El informe indica que al menos una treintena de los casos documentados eran balseros cubanos. En los datos del Caribe se incluyen otras rutas como la del pasaje de la Mona entre Puerto Rico y República Dominicana y la de Venezuela a islas del Caribe, señaló Jorge Galindo, responsable de comunicaciones del mismo programa. Estados Unidos ha repatriado 726 balseros cubanos en lo que va de año fiscal, que comenzó el 1 de octubre de 2023, dijo Nicholas Strasberg, suboficial del Distrito 7 de la Guardia Costera. No llevamos un registro de las muertes de migrantes por nacionalidad, pero puedo confirmar que en el año fiscal 2023, la Guardia Costera respondió a los viajes de migrantes con 18 muertes registradas, precisó el oficial. Y tras el asilo en España de Edmundo González Urrutia, el activista político cubano Boris González Arenas, al comentar la noticia, elogió la estructuración de la oposición venezolana.
La salida de Edmundo González Urrutia para España es lamentable, pero también era predecible o era presumible. O sea, yo admiro muchísimo lo que ha sido la resistencia democrática en Venezuela, porque ha generado muchísimos liderazgos, Juan Guaidó, Enrique Capriles, Leopoldo López y María Corina Machado, pero también porque ha tenido un ecosistema sistema de figuras de segunda y de tercera línea que ha sido también formidable, y el mundo González Urrutia ha sido uno de ellos, o sea, ha asumido ese rol. Por otra parte, por supuesto, la del régimen de Nicolás Maduro, sin ninguna duda, auspiciado, quizás hasta dirigido por el régimen comunista de Cuba, es sencillamente una presión que este hombre de 75 años, lo mejor que se puede hacer es conservarle la vida y aspirar a que se produzca esa transición dentro de Venezuela, y entonces él puede ser el presidente de una Venezuela democrática con María Corina Machado muy próxima.
5:06 de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. La candidata presidencial demócrata y actual vicepresidenta Kamala Harris llegó hoy en la tarde a Filadelfia para el debate electoral de mañana, mientras que el expresidente y candidato republicano Donald Trump llegará a la ciudad unas horas antes del evento. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La candidata presidencial demócrata Kamala Harris dijo el domingo en la ciudad de Pittsburgh, Pensilvania, que está lista para enfrentar a su oponente, Donald Trump, en el debate electoral que se llevará a cabo el martes en la ciudad de Filadelfia. Dijo a la prensa que uno de los mensajes de ella en el debate será la unidad.
It's time to turn the page.
Dice que es hora de dejar atrás las divisiones, que es hora de unir al país y trazar un nuevo camino hacia adelante. Mientras Harris hacía campaña en Pensilvania, el republicano Donald Trump estuvo en el estado de Wisconsin este fin de semana. En un acto de campaña en la ciudad de Mosin, una ciudad de unos 4.500 habitantes, el expresidente prometió que incluso aliados como la Unión Europea enfrentarían nuevas restricciones comerciales y que su administración tomaría medidas drásticas contra los inmigrantes que, según él, roban empleos a los estadounidenses. Después, Trump lanzó críticas contra Harris y contra el presidente Joe Biden.
She will be the worst president. He is the worst.
Dice Trump que ella será la peor presidenta, que Biden es el peor presidente de la historia, y que Harris será peor que Biden, y que él, Trump, nunca se equivoca. Trump y su rival demócrata están efectivamente empatados de cara a las últimas semanas de la elección, según una encuesta nacional realizada por el diario The New York Times y el Siena College. Trump le lleva un punto porcentual, 48% contra 47%, a Harris, según la encuesta publicada el domingo. Una diferencia que está dentro del margen de error de 3 puntos de la encuesta, lo que significa que una victoria para cualquiera de los dos candidatos en las elecciones del 5 de noviembre está al alcance de la mano. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
La Fiscalía General del Estado de Texas interpuso una demanda en contra de uno de sus condados al que acusa de violar leyes electorales. Los detalles con Laura Sepúlveda.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, interpuso una demanda después de que el Tribunal de Comisionados del Condado Bexar votara a favor de contratar un proveedor externo para imprimir y distribuir formularios de registro de votantes.
Este programa manifiestamente ilegal gastaría dinero de los contribuyentes para enviar solicitudes de inscripción por correo a votantes que posiblemente no sean elegibles. El condado de Bexar ha optado irresponsablemente por violar la ley.
Organizaciones como la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, LULAC, por sus siglas en inglés, han expresado preocupación ante las dificultades que esto impondría a quienes son elegibles.
Todo lo que están tratando de hacer es frenar el acceso. Lo que sí saben es que, al aprobar esas leyes, recortan puntos porcentuales, lo que a la larga beneficia a su candidato, a su partido.
En 2021, el gobernador Greg Abbott firmó la ley SB1, que limita las condiciones bajo las que una persona puede recibir asistencia a registrarse para votar.
Seguiremos protegiendo activamente el sagrado derecho de los texanos a votar y, al mismo tiempo, protegeremos agresivamente nuestras elecciones del voto ilegal.
Promotores del voto por correo insisten en que no contravienen ley alguna y que facilitan a las comunidades participar en los comicios.
El gobernador y el fiscal general creen que lo que estamos haciendo es llenarlas, las papeletas, y luego enviarlas por correo o ir a los hogares y luego llenarlas por las personas que las reciben.
Según la Secretaría de Estado de Texas, en 2020 más de 1.200.000 boletas de votación fueron enviadas por correo, una cifra que casi duplicó la de 2018. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
El Congreso de Estados Unidos retoma sus actividades y uno de los primeros desafíos será un proyecto de financiación del gobierno federal. Con los detalles, Héctor.
Quitado año electoral, el Congreso de los Estados Unidos retoma sus labores después de las vacaciones de verano y deberá enfrentar importantes desafíos como el financiamiento del gobierno para los próximos meses. Sin embargo, algunos especialistas anticipan que los temas relacionados con las campañas presidenciales dominarán la agenda parlamentaria. En ese contexto, los republicanos buscarán dar impulso a un proyecto de ley electoral apoyado por el expresidente y ahora candidato republicano Donald Trump, con el que se pretende incluir un requisito adicional para que los votantes deban presentar una prueba de ciudadanía al momento de registrarse en los comicios federales. Si bien el voto de los no ciudadanos es algo ilegal en Estados Unidos, el expresidente Trump ha dicho en reiteradas ocasiones que personas sin el estatus habrían sufragado en votaciones anteriores, afectando el resultado final. Una acusación de la que hasta el momento no se tienen pruebas o evidencias. La iniciativa, que estaría ligada a la propuesta del presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, de financiar provisionalmente las agencias gubernamentales por 6 meses, ha sido fuertemente criticada por los demócratas del Congreso. El Comité de Reglas de la Cámara de Representantes abordará desde hoy el proyecto de ley con el que se espera financiar el funcionamiento del gobierno hasta el 28 de marzo de 2025. Las primeras votaciones sobre este importante objetivo podrían realizarse a partir de este fin de semana. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Después de más de 3 meses de haber despegado,
la cápsula espacial Starliner, fabricada por Boeing, regresó a la Tierra sin sus tripulantes después de permanecer durante casi 3 meses acoplada a la Estación Espacial Internacional.
Después de más de 3 meses de haber despegado en su viaje inaugural, la cápsula espacial Starliner, fabricada por Boeing, regresó a la Tierra el sábado sin los astronautas Buzz Wilmore y Sonny Williams a bordo, quienes retornarán a casa solo hasta febrero de 2025 y lo harán a bordo de una nave de SpaceX. El primer viaje de la Starliner a la Estación Espacial Internacional estaba programado originalmente para 10 días. Sin embargo, algunas fugas en el sistema de propulsión hicieron que su regreso fuera pospuesto en varias ocasiones y fue la razón principal para que la NASA considerara que sería demasiado riesgoso el retorno de los astronautas a bordo de este artefacto. A pesar de que la misión no cumplió con el cronograma estipulado inicialmente, el gerente del programa de tripulación comercial de la NASA, Steve Stich, reconoció los importantes avances que el ejercicio significó para la carrera espacial.
Hemos aprendido mucho en este vuelo de prueba. Seguiremos aprendiendo más, especialmente de las fases de desacoplamiento y entrada en órbita.
La cápsula Starliner de Boeing aterrizó suavemente en el puerto espacial White Sands, en Nuevo México, cerca de las 6 de la mañana del sábado, con un descenso ralentizado por paracaídas y amortiguado por bolsas de aire, tras haber partido de la Estación Espacial Internacional 6 horas antes. Luego de su exitoso aterrizaje, la NASA elogió a Boeing por la extenuante tarea de retornar la nave a casa, y en conferencia de prensa, Steve Stich, director del programa de tripulación comercial de la NASA, dijo textualmente, y citamos: "La entrada en particular ha sido casi perfecta. Sin embargo, el funcionario destacó algunos problemas detectados durante la operación, incluidos el fallo de un nuevo propulsor y la pérdida temporal del sistema de guía".
Cinco 14 minutos de la tarde, pasamos a noticias de América Latina. La Organización de Estados Americanos denuncia el exilio forzado del candidato presidencial de la oposición de Venezuela, Edmundo González Urrutia. Los detalles a continuación en este reportaje de Europa Press.
La Organización de Estados Americanos ha manifestado este domingo su malestar por el exilio del líder venezolano Edmundo González, candidato presidencial opositor en las elecciones del pasado 28 de julio, que ya está en España tras un salvoconducto concedido por las autoridades venezolanas y pactado con España. La OEA ha comunicado que el régimen no solamente ha fallado en producir la menor evidencia de resultado electoral, ha dicho, sino que ha forzado el exilio del candidato y ha añadido que es indudable que ganó las elecciones. El organismo ha considerado que es ridículo esperar elecciones libres, justas y transparentes en Venezuela y que este proceso electoral no ha terminado. Edmundo González ha llegado este domingo a Madrid tras salir de Caracas en un avión de las Fuerzas Aéreas Españolas tras pasar más de un mes amparado en dependencias diplomáticas de Países Bajos.
Y a su llegada a Madrid, la capital española, el líder de la oposición venezolana, González Urrutia, denunció haber sido objeto de presiones, coacciones y amenazas de no permitirle la salida del país. El reporte nos llega desde Caracas.
El avión de la Fuerza Aérea Española que transportó a Edmundo González Urrutia y a su esposa aterrizó en Madrid este domingo. Desde la capital española, González Urrutia dio algunos detalles en torno a su salida de Venezuela.
Mi salida de Caracas estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas de no permitir mi salida. Confío que próximamente continuaremos la lucha por lograr la libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela.
Más temprano, a través de la red social X, la líder opositora María Corina Machado escribió: su vida corría peligro y las crecientes amenazas, citaciones, órdenes de aprehensión e incluso los intentos de chantaje y de coacción de los que ha sido objeto demuestran que el régimen no tiene escrúpulos ni límites en su obsesión de silenciarlo e intentar doblegarlo. Ante esta brutal realidad es necesario para nuestra causa preservar su libertad, su integridad y su vida. Más adelante concluyó: que esto quede muy claro a todos. Edmundo luchará desde afuera junto a nuestra diáspora y yo lo seguiré haciendo aquí junto a ustedes. El fiscal general designado por la extinta constituyente Tarek William Saab se refirió así al exilio forzado de González Urrutia.
Se pudiera decir que allí ocurrió el capítulo final de dicha mediocre obra que causó zozobra, sangre, sudor y lágrimas a espectadores inocentes.
Tras la salida de González Urrutia de Venezuela y luego de 48 horas de asedio, policías del régimen de Maduro cesaron el cerco a la Embajada de Argentina en Caracas, donde se encuentran como refugiados políticos 6 opositores cercanos a Machado. Tras el retiro de los funcionarios, fue restablecido el servicio eléctrico a la delegación diplomática.
En El Salvador, el director de la policía y líder de la guerra contra las pandillas murió al estrellarse el helicóptero militar en el que viajaba. La AFP tiene los detalles.
El director de la policía de El Salvador murió en un accidente de helicóptero. El ejército informó el lunes que Mauricio Arriaza, líder de la guerra contra las pandillas, falleció junto al resto de los ocupantes de una aeronave militar que trasladaba bajo custodia a un banquero prófugo capturado en Honduras. Arriaza había llegado poco antes del atardecer del domingo al puesto fronterizo El Amatillo, que divide a ambos países, en donde sus homólogos le entregaron a Manuel Coto, acusado por las autoridades como presunto responsable del desfalco de unos 35 millones de dólares. El presidente Nayib Bukele anunció que solicitará una investigación con apoyo internacional y dijo que lo ocurrido no puede quedar como un simple accidente. Desde marzo de 2022, cuando el mandatario le declaró la guerra a violentas pandillas, Arriaza lideró esa cruzada que ha llevado a prisión a casi 82 mil presuntos pandilleros bajo un régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial. Para Bukele, que ordenó 3 días de duelo, Arriaza fue un hombre incorruptible y un héroe nacional.
Estamos en una tasa de ya de 19 por cada 100 mil habitantes.
Ovacionado por decenas de miles de manifestantes en Sao Paulo, el expresidente Jair Bolsonaro calificó este fin de semana de dictador al juez de la Corte Suprema de Justicia que ordenó la suspensión de la red social X en Brasil. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro calificó el sábado de dictador al juez Alexandre de Moraes de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó la suspensión de la red social X. Lo hizo en medio de una manifestación en Sao Paulo, a la que asistieron aproximadamente 45 mil personas para escuchar al líder de extrema derecha en el día de la Fiesta Nacional de la Independencia de Brasil.
Yo espero que el Senado Federal...
Espero que el Senado Federal ponga freno a Alexandre de Moraes. Este dictador hace más daño a Brasil que el propio Luis Inácio Lula da Silva.
Más mal a Brasil que el propio Luis Inácio Lula da Silva.
La propuesta de muy incierto resultado por el momento ha sido respaldada desde la red social X por Elon Musk. Lula, por su parte, encabezó el tradicional desfile del 7 de septiembre en Brasilia a bordo del Rolls Royce presidencial, antes de ocupar su lugar en la tribuna oficial, a pocos metros del juez Moraes, presente junto a numerosos ministros, parlamentarios y otros representantes del Poder Judicial.
Tiempo de noticias internacionales. La guerra entre Israel y Hamas sigue cobrando vidas y Estados Unidos anticipa una propuesta de alto el fuego en Gaza más detallada. informa Gioconda Tapia.
Una estricta seguridad se mantiene en la frontera entre Cisjordania y Jordania después de que un hombre armado abriera fuego contra las fuerzas de seguridad israelíes en el cruce del puente Allenby. Tres civiles israelíes y el tirador murieron, y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu condenó el ataque, que se cree está relacionado con la guerra entre Israel y Hamas.
Es un día duro. Un terrorista despreciable asesinó a tres de nuestros ciudadanos a sangre fría en el puente Allenby. En nombre del gobierno, envío mis condolencias a las familias de los asesinados.
Israel anunció también el cierre de sus dos pasos terrestres con Jordania, cerca de Beit She'an en el norte y Eilat en el sur. Al mismo tiempo, y en declaraciones anoche, el primer ministro Netanyahu dijo que en lo que respecta a la cuestión del Monte del Templo, no hay cambios en el statu quo, ni los habrá, dijo, y reiteró su directiva de que los ministros del gobierno no visiten el Monte del Templo sin su aprobación previa a través de su secretario militar. En tanto, Estados Unidos, a través del director de la CIA, William Burns, anunció el fin de semana que en los próximos días se hará una propuesta de alto el fuego más detallada. Las tropas israelíes continuaron sus operaciones contra objetivos de Hamas en Gaza durante el fin de semana, y a menos que se alcance y se implemente un acuerdo de alto el fuego, se espera que el sufrimiento de ambas partes continúe, según dice Rick Stoll, profesor emérito de Ciencias Políticas en la Universidad Rice en Texas.
Seguirán muriendo personas. Creo que los rehenes no serán liberados. No veo ninguna manera de que Israel pueda derrotar a Hamas. Sería mejor que intentaran alcanzar algún tipo de acuerdo ahora.
Sentimientos similares se expresaron en Tel Aviv los familiares de las personas capturadas en el ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre. Fue la primera vez en que las familias protestaron junto a los manifestantes antigubernamentales. Gioconda Tapia, Voz de América, Washington.
Un equipo investigador de Corea del Sur ha creado una silla de ruedas capaz de pasar por encima de todo tipo de obstáculos, informa Danilo Fuentes Cortés.
Ingenieros han creado una tecnología capaz de permitirles a sillas de ruedas y a otros vehículos comparables circular por encima de escalones, grandes pedruscos y otros obstáculos similares. Con esta tecnología, las ruedas cambian de grado de rigidez a conveniencia y en tiempo real, y gracias a ello alteran su forma para adaptarse mejor a los desniveles abruptos del terreno. Ya existen tecnologías para crear ruedas con una estructura interior a base de piezas flexibles. Sin embargo, la limitación de estas tecnologías convencionales es que las ruedas se deforman continuamente, incluso al circular por superficies planas, lo que dificulta la eficacia y estabilidad de la conducción y genera ruido. Con la nueva tecnología, cada rueda es capaz de alterar su rigidez simplemente cambiando la tensión superficial aplicable a los bloques inteligentes constituyentes, sin necesidad de utilizar maquinarias o sensores complejos. La rueda puede funcionar como una rueda rígida y circular en un modo de conducción normal, y luego pasar a un estado blando y deformable al rodar sobre obstáculos dependiendo de la altura y la forma de estos. Los investigadores del Instituto de Maquinaria y Materiales de Corea del Sur exponen los detalles técnicos de su nuevo diseño de rueda en la revista académica Science Robotics. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Tiempo de deportes con Pepe Lacalle.
Bueno, ya finalizó la temporada del tenis profesional. El último torneo a nivel de Grand Slam terminó el domingo por la tarde con victoria para el italiano Jannik Sinner, su segundo campeonato a nivel de Grand Slam de su carrera profesional, ambos este año, derrotando al norteamericano número 12 Taylor Fritz 6-3, 6-4 y 7-5. La rama femenina fue conquistada el sábado por la tarde por la muchacha de Bielorrusia, Arina Sabalenka. Actualmente, bueno, fue número 2 en este certamen. Su tercer victoria a nivel de Grand Slam, segunda de esta temporada, derrotando a la número 6, Jessica Pegula, 7-5, 7-5. Mañana les tendré las nuevas clasificaciones del tenis profesional. Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Esta noche, varios partidos cruciales, especialmente para muchos equipos que aún están tratando de clasificar a la postemporada. Quizás el más interesante de la jornada, los Reales de Kansas City contra los Yankees en Nueva York. Y el pitcher cubano-americano, el zurdo Carlos Rodón, va a ser el abridor esta noche en el Bronx. ¿Dónde estarían los Yankees este año sin el zurdo cubano-americano Carlos Rodón? Mientras tanto, los Mets de Nueva York juegan contra los Azulejos de Toronto en Canadá esta noche a las 7 p.m. y vale la pena recalcar que en este momento los Bravos de Atlanta y los Mets de Nueva York están empatados luchando por el último cupo disponible a la postemporada. Ambos tienen el idéntico promedio, damas y caballeros, los Bravos de Atlanta y los Mets, justamente con 3 semanas restantes en la campaña regular, 78 victorias y 65 derrotas. Mientras tanto, Minnesota esta noche en casa contra los Angelinos de Anaheim. Los mellizos todavía no tienen nada asegurado y están batallando contra los Reales de Kansas City y Cleveland, que esta noche los Guardianes, de visita en Chicago contra el peor club de todo el béisbol de las mayores, los Medias Blancas. Y por último, Shohei Ohtani y los Dodgers de Los Ángeles en casa esta noche contra los Cachorros de Chicago. En este momento, Ohtani es el único pelotero en toda la historia del deporte en tener una temporada con al menos 46 jonrones y al menos 46 bases robadas, pero Shohei Ohtani quiere llegar a los 50-50. Vamos a ver si en las próximas 2 semanas y media puede lograr esa hazaña. Los Yankees habían perdido el domingo por la tarde contra los Cachorros de Chicago 2-1, pero eso no fue culpa de Gerrit Cole, fue culpa de la ofensiva Yankee, que solo pudo 6 hits y una sola carrera contra los Cachorros de Chicago. Y los Dodgers vencieron 4-0 a los Guardianes allá en Los Ángeles, y Shohei Ohtani con su jonrón número 46 de la temporada. Y otra cosa, los Diamondbacks de Arizona le propinaron la paliza del siglo al pitcher futuro miembro del Salón de la Fama Justin Verlander, que perdió su 6º de la temporada contra solamente 3 victorias, 3 entradas fue todo lo que lanzó, 8 hits, 8 carreras limpias, 1 boleto, 0 ponches, efectividad 5.30. Arizona aplastó a los Astros de Houston 12-6. En este momento, los Cerveceros de Milwaukee están a punto de conquistar el banderín de la Liga Nacional Centro. Están a solo unas cuantas victorias más de convertirse en el primer equipo que clasifica oficialmente a la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas, que arranca el 1 de octubre, aquí en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por su emisora favorita, Radio Martí. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes. Nos vemos más tarde en otros noticieros.
Y ahora, unos molestos insectos que pican. ¡Ah, cómo pican!
Ojalá fuera música, pero no lo es, sino un zumbido impertinente que te avisa que vienen en ataque como peligrosos kamikazes. Son esos monstruos voladores a los que llamamos mosquitos. ¿Y por qué son tan eficientes? Porque detectan la radiación infrarroja que emiten nuestros cuerpos y así saben dónde estamos. Ya sabíamos que el dióxido de carbono que sale de nuestras narices y el olor de la piel eran sus pistas, pero ahora sabemos más. Lo de la radiación infrarroja no deja de sorprendernos, pues se trata de otra herramienta a su favor. El calor de nuestro cuerpo sirve como una huella digital térmica que ellos detectan, convirtiéndolos en perfectos cazadores de sangre caliente. Los mosquitos pueden vivir sin picar, y lo hacen al chupar sustancias azucaradas de las flores, pero la hembra no puede poner huevos si no consigue chupar sangre de un vertebrado. Y entonces, ¿a quiénes pican los mosquitos? Más a los adultos que a los bebés. A los que sudan mucho, a los que le huelen los pies, pican 2 veces más a los del grupo de sangre O que a los del grupo A, e intermedios a los del grupo B, a los bebedores de cerveza y a los que se pongan perfumes o cremas con olor a flores. ¿Los matamos a todos? No. Ellos son el alimento básico de muchos otros animales, como artrópodos e insectos, peces, ranas, sapos, reptiles y aves. ¿Y qué hacemos? Bueno, cuando suene